En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Puedes oírme llamando en la penumbra. Puedes oírme llegando a la pared de tu amor. Puedes oírme rezando en la penumbra. Puedes oírme al pie de la pared de tu amor. Vine para ofrecerte mi collar de serpientes, vine para entregarte las llaves de mi amor. Vine para ofrecerte agua para tus fuentes, vine para entregarte las llaves de mi amor.
Así comienza esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Los aplausos son para el enorme Jorge Galemire, porque con algunas de sus grandes canciones estamos dando comienzo a esta edición de Agenda Camacuá.
El señor Bob Dylan.
Jorge Galemire.
Girl from the North Country.
En vivo, en Agenda Camacuá.
Well, if you're traveling to the North Country Fair, well, the wind hit heavy in the Border Lane. Remember me to one who lives there. So much more. But if you go those flakes of tall, when the river freezes summer air,
she remembers me at all. Many times I often pray in the darkness of my night. In the brightness of her day. Of your traveling to North Country Fair. When the wind hit heavy in the Border Lane.
Grandes artistas y grandes canciones de la música popular uruguaya en este tramo de arranque de Agenda Camacuá de jueves. Estamos escuchando a Jorge Galemire, desaparecido físicamente no hace mucho tiempo, pero su obra y sus canciones, en este caso versionando a Bob Dylan, están cada vez más vigentes y son cada vez, por suerte, algo tardíamente, pero cada vez más reconocidas por la mayoría de los músicos de Uruguay. Jorge Galemire, grandes canciones de la música popular uruguaya, grandes artistas de la música popular uruguaya en el comienzo de esta edición de jueves de Agenda Camacuá, que como siempre después de la pausa nos va a poner bien al tanto de las actividades musicales de nuestra sala Camacuá. Estamos en Radio Camacuá, la radio de AEBU, y nos vamos a la primera pausa con una más de Galemire.
Aquel tiempo con Enrique, el de la tienda, y Paco, el almacenero, se entretenía aquel cielo a una cuadra del Bohemios. Era siempre el invierno, maratón televisiva, Laramí y Caravana, Furia y el hombre invisible. Siempre practicaba alpinismo con Ricardo en ascensores, escalando azoteas, mezclando risa y temores. Se me deslizaba el mundo debajo del pie derecho. Si Punta Carretas era un monopatín inmenso, las matines del domingo, del Biarritz o el Casablanca, una fiesta, una batalla contra el sentido común, venciendo el torbellino de blanco, la vieja escuela noruega, una fuente, un gomero y un ruido de vida fresca, con Daniel y Federico en la clase y el recreo. Descubría con paciencia las niñas, las diferencias en el eterno reinado de la mojigatería. Las maestras altruistas, separar el bien del mal, creían la mayor prueba de
instrucciones para hacer armas terribles y también gritar adentro o mirar el universo desde obligado y sarmiento. Días de adoctrinamiento en el culto futbolero, aprendiendo de la bueno a esperar de Peñarol otro gol. Señor de esta compañía, véndame usted un pasaje para ir futuro arriba a jugar el tiempo que vendrá.
Entre tus manos nacarada, yo fui un juguete del amor. Manos perfectas embrujadas que me causaron dolor. Bajo el embrujo de tus manos sentí la dicha y el placer. Pobres en sueños vanos que nunca pudieron ser. Amor, amor, cariño cruel, después que fiel. Una amargura que me persigue sin cesar, una sangrante mordedura que solo deja pesar. Libre por fin del maleficio que me quitaba la razón, feliz del beneficio que alegra mi corazón. Amor, amor, cariño cruel, después que fiel. Yo
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos en estas nochecitas frías de junio desde nuestros estudios de AEBU, aquí sobre la Rambla de Montevideo en Reconquista y Camacuá, donde encontramos tal vez el clima ideal para sacarse esos fríos con mucha música, charlas con los artistas que nos visitan en estos días por la sala Camacuá, y ni que hablar con la invitación a todos ustedes para que, si aún no han venido por la sala, se animen. Excusas musicales hay muchas, y como ustedes saben, además, hay para todos los gustos. Revisando un poco la programación de la sala este mes de junio y también los meses anteriores, francamente ha habido y hay y habrá candombe, jazz, cantautores, música instrumental en todos sus formatos en el ciclo de música instrumental, bandas de rock, algunas más conocidas, otras que debutan o presentan su primer disco, todos tienen lugar aquí en la sala Camacuá. Y obviamente el tango y sus variaciones musicales son protagonistas de la programación de la sala de AEU. Y ustedes ya saben que el sábado pasado ya hubo alguna actividad tanguera aquí en la sala, y en el marco de la Semana Gardeliana 2016, para este sábado 25, está programada la presentación de Los Cigarros, un trío que viene ya rodando y sonando hace algunos años en el circuito tanguero, un trío que integra Ney Peraza, Álvaro Fontes y Nicolás Ibarburu, que a pura guitarra y canto han venido revisando, bueno, el repertorio tanguero, no necesariamente el repertorio tanguero más popular o más conocido, por más que hacen tangos conocidos también, pero más que contárselo yo, estamos escuchando la música de Los Cigarros hoy jueves y mañana viernes, para que ustedes los tengan bien presentes. Recuerden que hay entradas anticipadas a la venta a 250 pesos a través de Ticantel o en la boletería de la sala Camacuá. Bueno, y en esta nochecita de jueves estamos recibiendo aquí en Radio Camacuá a un 33,33%, a un tercio de Los Cigarros, a Nicolás Ibarburu. ¿Cómo andás, Nico?
Buenas noches, todo bien, por suerte. Disfrutando, bueno, la vista acá.
Disfrutando la vista fea que tenemos acá. Estamos mal de vista. Estamos muy contentos acá con la radio y con la vista también, que quieras que no, te suma, ¿no? Te da inspiración para charlar de música y para armar estas cosas.
Pura inspiración.
Es verdad, es verdad. Bueno, a Nicolás Ibarburu no hace falta presentarlo mucho, porque seguro que la enorme mayoría de la audiencia, por un lado o por el otro, te conocen, Nicolás, te han visto y te han escuchado en alguno de los múltiples proyectos, ya sea los que son más tuyos, más personales, pero también colaborando y formando parte de emprendimientos colectivos musicales con artistas súper consagrados, en los últimos tiempos muy dedicado a tocar y a componer y a grabar con Julieta Rada, pero en todos estos años, ni hablar de tu trayectoria. Eso, por un lado, para poner en contexto que ya venís con un, por decirlo así, con un capital musical muy muy intenso y de mucho aprendizaje, sospecho con todos los que has trabajado a esta altura, ¿no? No sé si hiciste la lista completa alguna vez, pero
sí, la verdad que ahora justo me encontré con el buquebús con Martín, con mi hermano, estuvimos rememorando las primeras idas para allá, para Argentina y todo, y la verdad que hemos hecho un montón de cosas, ¿eh? Pero todo ahí va como un camino de crecimiento desde el instrumento, digamos. Exacto. Eso es lo que hablábamos con Martín.
Exacto.
Y por eso también eso de haber hecho cosas tan variadas, que siempre nos gustó eso, la diversidad también, ¿no?
Claro. Sin embargo, en todas esas cosas variadas, tanto vos como tus hermanos, pero vos en particular, que estamos charlando ahora, han hecho un culto del instrumento, en el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces, a esta altura, imaginarte sin la guitarra es prácticamente imposible.
Sí, la verdad que hace un montón que estamos. Aparte, claro, estuvimos mucho tiempo con Jaime también. Exacto. Que es
con una exposición muy alta, además.
Claro, que son artistas muy. Así que, pero no, contentos de eso también, de ser parte de esa movida musical, así.
Hasta armaron su propia banda familiar, ¿no? San Cuocay.
Seguro. Y ahora tenemos también el trío que tocamos Ahora viene Andrés de allá de Praga, que está viviendo República Checa, y en julio vamos a también a estar tocando con mis hermanos por ahí.
Bueno, buena noticia, y seguramente más cerca de esa fecha podremos conversar y difundirlo. Pero bueno, Nico, entre las muchas cosas musicales que te han interesado y en las cuales has trabajado, siempre te has hecho un lugar para el tango, o el tango y sus variaciones, por decirlo así. Incluso creo que desde tu formación estudiaste con Covelli, ¿no? Si no me equivoco,
una
época. Supongo que ahí también...
Eso me abrió mucho la cabeza. Julio es un genio, la verdad. Y aparte es un tipo muy generoso y muy, muy abierto para compartir conocimiento. Y de hecho también hemos armado una barra divina con varios alumnos de Julio que a veces tocamos también. Pero sí, me fui aventurando más que nada por mi viejo. Mi viejo siempre tenía la espica ahí al firme, escuchando Clarín.
Claro. Y tango y folclore para toda la cuenca del Plata.
Ahí está.
Sí.
Y bueno, y con el Ney y el Tití fuimos compañeros de la banda de Jaime muchísimos años.
Claro.
La banda Contraseña.
Exacto, Contraseña. Sí, sí, sí.
Y en las giras fue que nació el proyecto Los Cigarros, que nos juntábamos donde fuera, así con las violas, a sacar temas viejos de tango y de valsecitos y...
Claro.
Así que eso fue un disfrute y una cosa que se dio muy natural.
¿Cuándo podemos empezar a hablar de Los Cigarros? Digamos, más o menos, ya hace unos cuantos años, ¿no? Yo me acuerdo hace por lo menos 5 o 6 años, ¿no?
Más,
¿no?
Yo creo que se empezó a gestar por allá, por el tipo 2002, 2004.
Ahí va.
Que fue cuando fuimos con Jaime al Mundial allá.
Al Mundial de 2002.
De allá de Corea y Japón.
Claro. Es verdad.
Claro, estábamos viajando mucho con la banda y nos veíamos mucho. Y después, bueno, pero creo que en realidad fue un poquito después que se armó el trío mismo, que salimos a tocar por ahí, fue 2008, por ahí. Pero hace un tiempazo ya que estamos haciendo cosas.
Y cada uno, si bien tienen obviamente un montón de cosas en común y de gustos en común, pero cada uno de los tres como que viene de no sé si de influencias distintas de lo musical, pero me da la sensación de que cada uno es distinto en el ADN o algo así, ¿no? Y sin embargo coinciden los tres, ¿no? ¿Cómo es la historia? Contanos que hoy viniste vos en representación del trío, pero mucha gente conoce a Ney y mucha gente conoce a Álvaro también, pero contanos vos la historia esa.
Claro, la verdad que, por más allá, como decís vos, como compartimos obviamente una gran parte de los gustos musicales, que eso es lo que nos une, pero también somos diferentes y quedamos como en los roles bastante marcados, porque Ney es un gran arreglador y productor a nivel de elegir repertorio también, aunque la mayoría de los temas los ha elegido Tití, que es, Tití es el cantor, es la voz del proyecto, y yo voy más como de primera viola de tocar las líneas. Igual arreglamos entre todos también, ¿no? Pero Ney es como el que más mete cuchara, seguro.
Claro. ¿Y cómo es el régimen de trabajo? Porque vos en particular, los tres tienen mucho trabajo, pero vos en particular te pasás viajando, es mucho el tiempo que no estás en Uruguay o que vas y venís, ahora últimamente de vuelta a full trabajando en Argentina, con otros proyectos. ¿Cómo se hace para mantener viva la llama, digamos así?
Y vos sabés que ahora justo estamos de reencuentro, o sea que estamos bastante en ese plan de mantener viva la llama. Pero en realidad es algo que se disfruta mucho, y cuando se da así, es como cuando nos dan ganas de vernos, arreglamos fechas y tocamos. En verano estuvimos tocando bastante, pero es eso, me parece que es también un punto donde, un lugar de encuentro de tres amigos de muchos años, y cada vez que nos encontramos un disfrute. Ahora tenemos esta fecha y ya vamos a seguir armando cositas para el verano.
Bueno.
Estamos con un disco también por cerrarlo.
¿Ah, sí?
Que ya estaría... Estamos para darle ahí la última pátina.
Bien.
Así que estamos justamente en eso, avivando la llama.
¿Y vos qué...?
Los animales de la altiplano.
Claro. Sí, la llama... Y ahora, Nicolás, después de haber recorrido todas las escenas musicales, porque conocés la escena de los cantautores, conocés la escena rockera, conocés lo que decía Jaime, Rad, digo, como te has movido como pez en el agua siempre en todas ellas, y esto habla de la dimensión de tu carrera, ¿no? Pero
hay un lugarcito para el tango, por decirlo así, o sea, aún con tanto laburo y tantas cabezas distintas que tenés que tener como el chip para cada trabajo.
Sí, a mí a veces me pasa que me doy cuenta que me gustaría profundizar un poco más de lo que profundizo, sin duda por estar haciendo varias cosas. Por ejemplo, el otro día me puse a escuchar, me recomendó el Poli que estuvimos hablando, unas grabaciones que hay de Grela con Ciro Pérez, ponerle, empecé a escuchar esas bestias, mismo Julio, ¿no? Y claro, todas las propuestas de acá, Mario Núñez y Toto, al punto que llevan la cosa y decís, ¡fua! Loco, me falta un montón, pero,
y hay,
pero igual de a poquito se va.
Y hay un sonido, no por caer en los rótulos ni en los patrioterismos, pero hay un sonido uruguayo tanguero, vos que escuchás la música, toda la música, y también el argentino y demás.
Sí, yo creo que obviamente me parece que a nivel de la guitarra te voy a hablar, ¿no?
Claro, claro.
¿No? Me parece que Grela influenció mucho a todos los violeros del tango, Grela argentino, ¿no? Pero creo que en la milonga, en el toque milonguero más que nada, y también en algunas otras cosas, ¿no? En algunos otros folclores, ¿no? Pero más que nada en la milonga está el matiz uruguayo, porque me parece que ahí está la presencia negra también, el ritmo que viene de candombe, eso se alimenta de la milonga, se nutre, ¿no?, de candombe, así de la percu. Entonces ahí me parece que hay un matiz bien marcado de acá, que vos escuchás cómo se toca la milonga. De hecho, a veces se volvían locos con Alberto Mastra, claro, en aquel momento, claro, él mismo le grabó temas Troilo y Rivero, ¿no? Y me parece que por ahí está el color bien montevideano, ¿no? El uruguayo.
Bien, y cómo, en base a tu experiencia, ¿cómo ves esto que es como un mito, ¿no?, o una leyenda, no sé, pero de que, bueno, tarde o temprano, a determinada edad, te pasan determinadas cosas que te llevan a engancharte con el tango? Viste que está como eso, decís, oh, la gente dice, bueno, no te gusta el tango, bueno, esperá que llegues a los 40, digo, esa típica que lo habrás escuchado alguna vez.
Eso lo viví en carne propia, doy fe que es un poco así, ¿no? Por lo menos creo que a mí también lo de meterse más en la poesía, ¿no? Me pasó más de grande, me pasó con las canciones, ¿no?
Darle más bolilla a las letras.
Claro,
eso,
capaz que por ser guitarrista siempre estaba más en la música que en las letras, ¿no? Y después más de grande, cuando empezás a vivir cosas, de repente acumular más vivencia, te empezás a identificar con más con las letras.
¿Y ahí con qué te encontraste? ¿Qué dijiste?
Sí, me parece que me acerqué mucho a mi viejo en aquel momento. Como que empecé a entender mucho por qué se copaba tanto, ¿no?, con toda la, con Clarín al palo, no la sacaba ni un minuto.
Seguro.
Y me parece como que también empezás como a entrar en esa sensibilidad, esa cosa bien de acá, del invierno a montevideano, esa melancolía un poco te pega, ¿no? Pero la parte linda de eso, digo, ¿no?
Como sí,
la
sí, parte no necesariamente poética, sufrir. No, sí. Puede ser también sufrir, exacto, pero no solo.
Por el suplicio, por el autosuplicio, no, pero claro, pero es, sí, por esa melancolía, esa poesía.
La parte más masoquista del tango, digamos.
Ahí va. Te empieza a pegar de grande.
Está ahí. Nicolás, y también hay... Bueno, hay gente para todo, pero digo, también he escuchado y he leído con frecuencia, sobre todo viniendo de... tal vez de gente con menos vuelo musical, pero... que esto, que como que el tango es un género muerto en algún sentido, ¿no? Creer que, bueno, está el tango fundacional, después Gardel, después esto, lo otro, después Piazzolla y se acabó. La muerte del tango. Sospecho que lo habrás escuchado, capaz que hasta lo conversaste.
Lo escuché muchas veces, no lo comparto para nada, pero creo que, claro, que pasaron cosas muy, muy tremendas y que obviamente quedaron para la historia y que son... Si vos te ponés como a tratar de hacer eso mismo ahora, no creo que lo puedas superar nunca, porque ellos lo estaban sintiendo en un momento. Pero el tango evoluciona, y por suerte, y como toda la música. Y me parece que ahora también están pasando otras cosas. Yo creo que a nivel, lo que pasaba mucho era a nivel de la composición, que faltaba un poco la regeneración, porque claro, porque escribir con un lunfardo de los años 40 ahora en esta época,
no, claro, cantarle absurdo, a la percanta y claro.
Sin embargo, por ejemplo, yo creo que el momento donde yo lo vi más fue con, por ejemplo, con los Rica Cosa, ponele,
ahí va,
que ellos mismos tienen con tangos con el lunfardo de ahora, ¿no?
Seguro, se con ahora, una poética actual.
Claro, ¿no? Eso me parece que ellos y también varias otras propuestas, ¿no? Que hay en la vuelta que después.
Sí, muchas cosas, tangos drogos, sí. Algunas cosas de algunos autores jóvenes también.
Totalmente, que, también está el tío Punky, ¿no? Que era uno de los
sí, claro, cosas
también.
Claro.
Mario, el gordo Mario. Hay un montón de cantores de tango que han aportado composiciones nuevas. Que también, hasta te diría que ahí hasta se está dando una cosa que es bien montevideana también en la lírica, porque hoy en día también hay cosas que se habla diferente.
Sí, claro.
Me imagino que en aquella época también, ¿no?
El lenguaje de la calle, digamos.
Siempre hay una diferencia entre Buenos Aires y Montevideo, por más que seamos bastante parecidos para hablar.
Tal cual.
Pero se está renovando eso, por suerte. Y también el hecho de que la gente joven se arrime al tango. Yo creo que hubo una cosa muy medio post-dictadura ahí que se asociaba al tango como con algo vetusto, ¿no? Y como
exacto, sí.
Cuando estaba toda la rebeldía ¿no? De las primeras.
O de repente con grandes valores, que era lo que uno conocía por la televisión, ¿no? Grandes valores del tango.
Grandes valores del tango, veías a Silvio Soldán.
Que era como una postal, digamos.
Suicidio, decía, claro.
Claro. Y sin embargo, igual dentro del museo encontrabas cosas. Yo, no sé, el otro día escuchaba a Guillermo Fernández, a Guillermito Fernández, que sigue siendo Guillermito, tiene 50 y pico años, pero es Guillermito Fernández, que empezó con 8 años cantando en Grandes Valores, y claro,
increíble,
tuvo años haciendo todo el molde ese del uniforme, del tango de postal y todo eso, claro. Y ahora lo escuchás, y el tipo es un grande, un enorme, que no sé si...
Y se nutrió con la mejor escuela, ahí,
claro,
ahí cantaba el polaco, cantaba...
Claro.
Nocetti fue
Rivero, Nocetti llegó a cantar, sí.
Llegó a cantar ahí, ¿no?
Sí, claro, sí, sin duda.
Hay unos videos, un video de Grela también tocando, no se puede creer.
Bien, bueno, Nicolás, en fin, bueno, este sábado vamos a seguir charlando bastante, pero vamos a hacer esto porque hoy tenemos un poco tiempo más. Si podés venirte mañana viernes un rato, me gustaría hablar algunos asuntos más contigo y meternos más en lo que va a ser el show del sábado.
¿Cómo no? A las órdenes.
¿Te venís mañana?
Venimos a disfrutar de la vista mañana.
Perfecto. Nicolás Ibarburu, que compró balcón acá para ver el mar desde la sede de AEBU. Nicolás Ibarburu, a esta altura, está feo que yo lo diga así, pero a esta altura una figura importante en las últimas décadas de la música uruguaya, que se ha lucido con todos aquellos artistas que ustedes disfrutan, que ustedes conocen, pero que además tiene proyectos propios, siempre los ha tenido. Ahora, mañana podemos seguir charlando un poco de Nico Ibarburu y también del trío Los Cigarros. Por ahora la dejamos acá. Recuerden que el sábado a las 21, en el marco de las actividades de la Semana Gardeliana, aquí en la Sala Camacuá hay música en vivo con Los Cigarros, el trío que compone Nico Ibarburu, junto a Ney Peraza y junto a Álvaro Fontes. ¿De qué viene el show? ¿Cuáles son los planes de Los Cigarros? ¿Van a grabar un disco? En fin, de todo esto charlamos mañana aquí en Agenda Camacuá. Seguimos adelante en este jueves aquí desde la radio de AEU.
Hoy pasas por mi lado con fría indiferencia. Tus ojos ni siquiera detienes sobre mí. Y sin embargo vives unida a mi existencia. Y tuyas son las horas más dulces que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos. Calmé y lloré mi pena junto a tu corazón. Mis noches en tus locos y ardientes desvaríos corrieron por mi mente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste. Y no respiro más la fragancia de tus caricias y estoy tan triste. Nada del mundo mi duelo consuela. Estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novena la última risa de la juventud. Después te irás borrando perdida en los reflejos ingrato que el olvido pondrá a tu alrededor. Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos y yo andaré por todas las playas del dolor. Pero hoy que tu recuerdo con encendido brío ocupa enteramente mi pobre corazón, esclavo amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de ternura, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro más la fragancia de tus caricias y estoy tan triste. Nada del mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud, se fue contigo de mi novela la última risa de la juventud.
Amigas, amigos, seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, este programa de música y palabras que, como ustedes saben, mira con mucha atención las distintas propuestas y actividades de nuestra sala Camacuá aquí en AEBU. Y no es llover sobre mojado, porque lo hemos venido promocionando todo el mes y hemos charlado todas estas semanas con los distintos artistas que han venido y que vendrán a la Sala Camacuá en el marco del MIFEST, o sea, Festival de Música Instrumental, que ha tenido, dentro de lo que es el rótulo grande de música instrumental, para todos los gustos, con bandas y artistas con un énfasis más yacero, otros más por el lado del candombe. Hemos tenido hasta música barroca, cuartetos de cámara, Lobito Lagarde con Olé, y que, francamente, es un festival de un gusto muy, muy bueno, muy amplio y muy variado a la vez, y no está mal destacar que ha venido ocurriendo todos estos viernes de junio. Pues mañana, viernes 24, hay otra etapa interesantísima en el marco de este Festival de Música Instrumental aquí en la Sala Camacuá, porque comparten la fecha, comparten el escenario. Hago énfasis en que lo comparten, son dos bandas, no es que haya telonero y banda central, es mitad y mitad, para decirlo así. Ya estuvimos hablando en estos días con Gerardo Alonso, que es uno de los dos artistas con su banda que está programado para este viernes, y como lo habíamos anunciado y habíamos ya venido escuchando algunos temas, se van a presentar también mañana viernes Nacho Mateu y Los Ents. Así que lo vamos a invitar, lo recibimos ya a Nacho. ¿Cómo andás? Bienvenido.
Bueno, buen día,
¿todo bien? Buenas noches, más que nada, a esta altura. Y en estas noches frías de Montevideo está lindo para sacarse el frío con buena música y demás. Una fecha, Nacho, interesante. Por todo lo que yo decía, el marco del festival y todo eso, pero además porque son dos proyectos de bajistas, ¿no? Y con Gerardo charlábamos acerca de un poco de eso, que a alguna gente le puede llamar la atención. Pero ¿cómo? El bajista da el paso al frente y lidera un proyecto, si bien no es nuevo en la música, tampoco es tan frecuente, digamos, que esto ocurra. Y por otro lado, hay mucha gente que te conoce, que te ha visto y que te ha escuchado hasta sin saberlo, por alguna de tus colaboraciones con otros artistas, o sea, siendo parte de proyectos de otros liderados por otros artistas, sí. Has estado ahí, y también gente que cuando te vea o te escucha va a decir, pero mira, yo lo vi tocando con tal o cual. Entonces pasa un poco eso, ¿no? Vos cómo presentás tu proyecto, cómo lo...
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada.
Por favor, gracias a vos.
La verdad que este lugar está tremendo.
Está lindo,
acá mirando para la Rambla, no se puede creer.
Sí, te puedes quedar a mirar después, incluso.
Bueno,
después
está divino. No, bueno, tiene algo que ver con eso que tú decís, de tanto tiempo también de acompañar distintos cantantes o distintos proyectos. Surge la necesidad de hacer algo personal también, donde te podés explayar directamente con tu música, tocar la música realmente que te gusta hacer y que te nace hacer, ¿no? Uh-huh. En este caso compartimos con Gerardo, porque somos amigos hace años, como una generación bastante parecida.
Sí, claro.
Y también tenemos como un enfoque bastante parecido sobre lo que es un proyecto, en realidad, entre comillas, liderado por un bajista, que vos escuchás la banda y no te das cuenta en realidad que es de un bajista. Nosotros, como que cuando éramos jóvenes, escuchábamos bandas lideradas por grandes bajistas, pero claro, por ejemplo, sí, Marcus Miller, toda esa barra, viste, increíble, Pastorius, Pastor, sí. Que ahí sí, bueno, está, escuchás medio tema y ya sabes de quién es la banda. A nosotros creo que nos gusta un poco como componer y arreglar para un conjunto mío. De hecho, ya cuando compongo una canción o algo, ya lo hago pensando en el.
Claro, no es que la melodía esté siempre en el bajo, quiero decir. No es para que se luzca el bajo como te hablo, por más que puede hacerlo, pero digo, no es el centro.
Con mucha suerte de que una vez lo
No, pero te digo, no es Pastor, digo, no es Marcus Miller, vos decís, voy a escuchar lo que hace el tipo con el bajo.
Claro,
después está la banda.
No,
es un proyecto de banda.
Claro, no es la intención ir por ese camino. Me encanta de repente escucharlo algunas veces, pero me pasa que cuando escucho discos de bajistas puntualmente de, que van por ese lado, me da como tiendo a aburrirme, entre comillas. Uh-huh. Prefiero escuchar más canciones, por ejemplo. Escucho, claro. No, son, por más que hago discos de música instrumental, no es lo que más escucho, por ejemplo.
No es lo que consumís vos como oyente, claro. Digamos.
Intento hacer que sea una canción. O sea, uh-huh. Entre así, que tenga una parte A definida, o sea, bueno, tampoco son tan canciones, pero yo creo que ese es, como que ese es el concepto.
Está claro. Porque, claro, uno, como decías vos, o tenés esos bajos que se lucen en esos proyectos tan maravillosos como Pastores, como Marcos Miller, pero que son únicos casi, son te un, diría. No. Y después tenés lo otro, ¿no? Lo de adjudicarle al bajo la tarea, limitarlo, digamos, a lo que es la base rítmica. Sí. Decimos, el bajista y el batero son la base rítmica y más o menos, no importa, digo, sí, están ahí. Están, o sea, ahí. Si mañana cambia el bajista de la banda y bueno, cambió el bajista, pero tampoco es tan importante. Sí, digo, sí. Está como un poco esa.
Está ahí, justo la otra vez charlábamos un poco en alguna nota también sobre eso, de. Claro, de la profesión mismo de ser bajista, del tiempo que lleva y de, claro, que a veces pasa desapercibido, pero realmente es un laburo bastante complejo, sí, o sea, claro. Porque, o sea, unís como dos mundos, digamos, la parte rítmica con la parte de armonía y tenés como un peso ahí, una carga, de una responsabilidad, digamos.
Además, un error en el bajo, sí. En vivo, sí. Es desastroso. Hay un sí. Cruce con...
Una nota, o sea... ¿Qué? O sea, podés tocar 2000 notas, alguien puede tocar millones de notas, todo bien, pero te errás una... Estás tocando una balada, ¿viste? Y le errás...
Tirás abajo todo.
Sí, ya claro. Está, que queda una, pero horrible. Después, pero por ejemplo, acá en mi proyecto, también, bueno, que ahí tengo la suerte en este disco puntualmente de haber grabado con Martín Ibarburu, que obviamente es un placer. Aparte de llevar la base rítmica, también, viste, mismo intentamos hacer, o sea, o intento componer algunas líneas de bajo, pero como más melódicas también, como claro, pero claro. Llevando el ritmo, ¿no? Y algunas melodías también toco, o sea, es como que está todo repartido.
Está muy bien, le decimos a la audiencia, de paso, ya que mencionamos el disco se llama Bajo Candombe, de Nacho Mateu y Los Ents, y que está, obviamente, editado en formato físico, el disco... Acá suena y
todavía seguimos luchando para que
está bárbaro para que aparezcan que sigan saliendo discos, por favor. Y no, y que sospecho va a estar en la venta mañana, ¿no?
Sí, sí.
Se podrá conseguir y comprar acá.
Lo vamos a traer, sí,
en
sí.
La propia sala. Pero Nacho, contanos de vos, contanos de dónde venís musicalmente, cuándo sostuviste un bajo por primera vez. ¿Cómo es esa parte de la historia que a la audiencia también le gusta conocer?
Sí. Bueno, tuve la suerte desde chico, más o menos a los 12 años por ahí, enamorarme directamente del bajo, del instrumento, sí. Que no es tan común tampoco. Me han pasado, por ejemplo, algunas cosas, como ahora le estoy dando clase a un alumno que tiene 7 años que quería tocar el bajo. Así que con 7 años, ¿viste? Pasan esas cosas que están buenas. Bueno, a mí a los 12, 13 ya me aconteció eso. Fui a clase con el Popo Romano en esa época y con Andrés Ibarburu. Uh-huh. Y bueno, y ahí me empecé a meter en el ambiente musical. Terminé el liceo, hice hasta sexto de arquitectura.
Y ahí la típica, de escuchando de todo un poco, rock and roll y demás. De un poco.
Sí, era... Sí. Siempre me gustó mucho la música nacional. Dentro de lo que se podía conseguir también, porque parece que no, pero de 20 años a ahora.
Pre-internet, digamos.
Sí, sí. Yo ahora me estaba acordando que viví en Buenos Aires del 2003 al 2007, por ahí, uh-huh. Y no tenía internet en mi casa.
¿Vos qué edad tenés, Nacho?
Tengo 35.
O sea que sos esa generación que agarró las dos etapas,
claro, digamos. No tenía internet en mi casa. O sea, tenía que ir a un.
Todavía eras de los discos.
Sí, o sea, discos, sí, en esa época ir a casa de alguien que te preste un disco y llevártelo y copiártelo o lo que sea, era así, un tesoro.
Más.
Sí, y de hecho, era de los discos, sí, fui de la primera colección que tuve entera, que fue de Queen, me acuerdo. Que iba al Palacio de la Música y me los compraba de a uno, que era como Claro. No lo podía creer, iba a escuchar el mismo disco. Tuve la suerte de que me pasara eso.
Ese bajo justamente sí. De Queen no era cualquiera, ¿no? No,
bueno, de hecho, Another One Bites the Dust creo que tiene el 90% de la culpabilidad de que esté tocando el bajo. Le escuché eso y dije, eso es lo que me gusta. Claro. Y ahí, bueno, de a poquito estudiando y yendo a clase y mezclándote con la gente que toca, ¿viste? Crecía la música nacional que siempre escuché, porque me acuerdo que uno de los primeros toques que fui, me acuerdo de ver a Jaime, no me acuerdo si fue en el Francini o algo, era muy chico y lo veía al lado del escenario, eso me acuerdo perfecto. Y como en segundo liceo, un toque que hizo Rada con León Gieco en el Plaza. Bueno, que estoy hablando del 94, no sé, por ahí, 95. Esos son los primeros toques que me acuerdo. Así,
que te impresionaron, digamos.
Sí. Y reconocer, ver una banda en vivo, todo lo que llevaba eso, realmente.
O sea que desde temprana edad te sentís bajista, porque, como decías, porque viste que a veces uno empieza estudiando piano, guitarra, sí. Te mandan tus viejos, lo que sea, y de repente, recién después llega otro instrumento, vos ya, de jovencito.
Sí, tenías... por lo menos, no sé si sentirme bajista como profesión, sinceramente me estoy empezando a sentir en los últimos años, o sea, con un tiempo, y viste, con la experiencia de haber afrontado distintos laburos y situaciones así de que te ponen como a prueba, digamos, como que recién ahora me estoy empezando a sentir más cómodo en algunas cosas de la profesión del instrumento.
¿Qué te deja de aprendizaje el acompañar a otros, ¿no? A otros que, como te ha pasado a vos, de tocar con gente consagrada, ¿viste? Gente muy reconocida, ¿no? De hacer sesión. ¿Qué te va dejando eso? ¿Disciplina, tal vez?
La disciplina, sí. La disciplina, creo que ir a una escuela, por ejemplo, como estudié en Buenos Aires, una escuela de música, eso te enseña bastante de disciplina. De tener que ir, ¿viste? Y tener que dar exámenes de música, sacar onda. Es un viernes de noche, en vez de salir, tenés que sacar un solo de Coltrane para ir a hacer un lunes, eso. Y empezás a aprender como a estudiar y hacer alguna rutina, eso, más como disciplina. Después la parte de acompañar gente es, no sé, es aprendizaje puro todo el tiempo. Eso es como, cada uno es, viste, es un submundo así, es como, es increíble. La gente que te pensás que es más pro, de repente es lo más de, así.
O sea, hacé tu parte y chao, sí, es así,
manejate.
No inventes nada. Digo.
Después hay algunos que tocan dos notas, viste, como que se creen no sé qué y te hacen tocar perfecto una cosa. Entonces hay que estar como con la mente abierta y dispuesto siempre a aceptar críticas y tratar de hacer lo mejor para la persona que te llama.
Claro.
Después de un tiempo, suponés que a veces te llaman porque te gusta lo que también les gusta lo que vos podés llegar a hacer o poder.
Que no les da lo mismo a cualquier bajista.
Claro, que piensan que vos podés aportar algo al proyecto, entonces ahí ya está más. Cuando ves que te llaman para eso, bueno, estás un poco más relajado. Pero hay de todo, está bueno.
Bien, bueno, el disco está publicado, salió hace poquito tiempo, ¿no?
Sí, en diciembre del año pasado.
En diciembre del año pasado, se llama Bajo Candombe y va a estar a la venta mañana acá en la sala Camacuá, más allá de que lo puedan conseguir por ahí, ¿no?
Andan en las disquerías, sí, por favor.
En las disquerías y a través de la página tuya también contactar, nachomateu.com, pero le hace honor al nombre, ¿no? Quiero decir que se mete bastante el candombe, sí. Y sin ser un disco de candombe, sí. hay sí. Una esencia tuya que acá fue, sale bien candombera, ¿no?
Sí, fue como decantando un poco. Es mi cuarto disco de estudio este, del cual había un proceso. El primero lo grabé cuando me volví a Buenos Aires, que había ido a estudiar en una escuela de jazz. Entonces tenía un lado más jazzero así que me encantaba y que descubrí cuando fui a la escuela con instrumento de viento y con más improvisación. El segundo tiene también como más que ver con eso, siempre igual en todos los discos algún candombecito o alguna cosa. El segundo lo grabé, me había ido a Río, había estado como 2 o 3 meses en Río, entonces también tiene alguna cosa ahí. Como ya el tercero
se te mete ahí
Hay un Brasil, hay un samba ahí. Siempre medio en siete o en alguna rítmica media peleadora, pero sí, siempre aparece algo. En los dos primeros hay cosas medias de Brasil. Ya en el tercero, como que no. Me quedó como la parte más yacera, así, porque tuve la suerte de grabar unos temas en Nueva York en un viaje que hice también. Y también ya más para tambores y más candombero. Uh-huh. Se llama Peste Gurú, el disco anterior.
Sí. Y ahora.
Y este último, bueno, está. Como que sin querer es lo que. Y es bastante obvio, ¿no? Pero es lo que me nace más naturalmente de componer.
Es lo que te está saliendo ahora. Sí. Bueno, y eso
después
es lo...
escucho cosas de los otros discos que me parecen que son forzadas. Igual está bueno porque es parte del aprendizaje.
Pero eso le pasa a todos los músicos, ¿eh? Igual sí. Van escuchando cosas viejas.
Sí, y... yo no, tengo algo que no me escucho igual. Dije escucho ahora porque a veces escucho para. Sí, para estudiar un tema, sí. Por ejemplo, para el repertorio. Pero después que termino de escuchar el disco, no lo escucho nunca más. Sí, lo escucho ponerle una vez por año algún tema, literalmente. Uh-huh. Me quedo como, ya está, es eso.
Sí, porque además decís, pa, ¿por qué no le
no, pero aparte es como, me pasa que el disco es, o sea, con suerte es como un reflejo de lo que sos vos, ¿entendés? Es como, claro. Sos vos mismo.
Es como sacar una foto en...
Sí, es como que te parás y te mirás al espejo todo el día, así. Eso es aburrido.
Ya está, claro.
O sea, ya sé lo que hay en el disco.
Sí, sin embargo, lo que está bueno es defenderlo en vivo, el disco, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo, por más que uno quiera sonar como en el disco... Nunca le vas a lograr idénticamente. Yo creo que este show de mañana es una buena chance para, primero, los que ya conocen el disco, escucharon algunos de los temas y demás, y por ahí si no te vieron todavía en vivo, que vengan a sacarse la duda en el buen sentido, decir, bueno, che, ¿y esto cómo será defendido en vivo? Sí. ¿No?
¿Todo mentira o estuvo bien?
Claro, no, pero está bueno eso, sí. ¿No?
De este disco hicimos... que eso estuvo bueno, hay como 4 videitos en YouTube que son mismo de la grabación de...
Sí, es verdad.
Del
sí.
Momento de la grabación. Que a mí me preguntan, ese, pero eso es el video, ¿es un video del tema o es el tema? Y era el tema...
Es el registro, digamos.
Es el momento, que está buenísimo.
Sí, está muy bueno.
Porque eso genera... Bueno, ahora la parte audiovisual, dice, escuchamos más mirando, digo, estás todo el día en la compu.
Exacto, sí.
Ahí vos ponés... un link de un audio solo un tema y tenés 10 vistas y ponés un videito donde ya no sé qué y tenés 100.
Ya, totalmente.
Está bueno también.
No, ni hablar. Bueno, estamos charlando con Nacho Mateu, con su banda Los Ents.
Los Ents.
¿De dónde viene eso?
Los Ents son como... Son, en realidad es medio infantil el nombre, pero tiene que ver. Es un personaje del Señor de los Anillos.
Ah, mirá.
Son unos árboles que hay en el Señor de los Anillos. Que en un momento hay una guerra todo mal así, que se están matando todo, los tipos están como muy tranquilos y son como la esperanza. Y en un momento como que se activan, van y solucionan todo.
Esos son los Ents.
Y esos son estos, como la barra...
Describe muy bien a tu banda, ¿no?
Sí, la barra hay que remarla, están ahí siempre dispuestos, pero como ahí, viste, y al momento salir a tocar...
A propósito de la barra, y para ir redondeando por hoy, porque sé que te tenés que ir a ensayar para mañana, pero la barra lo que tiene es que son tremendos músicos todos, pero tienen un problema, que todos trabajan mucho, ¿no?
Sí.
Y obviamente estamos en Uruguay, vos mismo lo sabés, todos tienen que trabajar en su propio proyecto, pero laburar para poder subsistir y además tocar con otros artistas, de repente, ¿cómo se hace para seducirlos, para que de repente dejen de repente un día un laburo para venir a ensayar contigo? ¿Cómo es esa parte?
Creo que, bueno, tengo suerte de ser amigo, ¿no?, de muchos de ellos, y a veces hay un ida y vuelta también, parte de si bien la música calculo que les tiene que interesar porque vos, por ejemplo, estás laburando todo el tiempo y de repente te llega un proyecto económicamente, bueno, está... no es tan redituable como puede ser una banda grande o de música instrumental, pero tu desafío es otro, ¿viste? O sea,
exacto,
te sentís mejor por otro lado de repente.
Claro.
O sea, a mí me pasa, yo hago laburos que no me gustan, o sea, que yo lo comparo como laburar en, ¿viste?, alguien que está en una oficina que no le gusta laburar de eso. Bueno, a mí me pasa lo mismo tocando, claro, aunque la gente no lo crea.
Pero te compras tiempo también con,
claro,
eso, quiero decir, con lo que
podés. De repente vas a tocar un casamiento así de traje, sí, claro, todo el mundo de fiesta, y bueno, ese laburo. Es un laburo que me gusta.
Pero con ese laburo te compras,
claro,
el tiempo para...
Puedo tocar con una banda que me llame, que esté alucinante, que tenga que estudiar los temas. Y bueno, y acá, justamente como tú decís, como es una banda grande, lo que hemos logrado armar es un combo de gente, que en total seremos 10, 12. Entonces, bueno, hay dos bateristas de repente.
Claro, a veces Ibarburu no puede.
Sí, toca Jerónimo, por ejemplo. El viernes va a tocar Jerónimo de León, que
Pero los activás, quiero decir que cuando están, los activás para ensayar, lo que sea.
Sí,
y están...
lo mismo, ensayan, se ponen la camiseta como si fuese de la banda. Va, son como una banda, en realidad. Es importante esa parte.
Está bueno
como,
saber eso.
Yo, de hecho, le puse el, parte de ponerle un nombre, también genera un compromiso con los entre ellos. Y
identidad.
Sí, porque está, Nacho, es más fácil. O sea, también lo hice antes, poner Nacho Mateo, como ese Gerardito, poner el quinteto, cuarteto.
Exacto.
Tenemos la misma responsabilidad, porque nosotros somos el dueño de la banda, es el que tiene que pagar.
Claro.
Pero bueno, pero está bueno también como iba, como lograr una identidad.
Una personalidad, un grupo, banda, está bueno. Bueno, muy bien. Amigas y amigos, la invitación está hecha. Mañana otra flor de fecha en el marco de este Festival de Música Instrumental a lo largo de todo junio, aquí en la Sala Camacuá, la Sala de AEBU. Ya habíamos conversado con Gerardo Alonso días pasados, que nos contó de su proyecto, de su disco y demás. Y además de Gerardo, quien nos visita hoy aquí en Radio Camacuá, Nacho Mateu, que con los Ents se sube mañana viernes al escenario de Sala Camacuá. Entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Lo que te propongo es, si mañana te puedo robar un ratito antes del show y subís a charlar un rato más, porque me quedaron preguntas pendientes. Hoy ya no tenemos más tiempo, pero quiero saber algunas cosas más sobre el show de mañana. ¿La seguimos mañana viernes?
Pero me encantaría, de verdad. Un placer.
Bueno, gracias. Nacho Mateu, aquí en Radio Camacuá.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.